Hola, Caro, ¿cómo estás?
Hola Tere, ¿cuánto tiempo
¿Cuánto
sin
tiempo sin
vernos?
escucharnos? Sí. Y
Sí.
bienvenidos a todos los que nos escuchan también. Hicimos un pequeño descanso de Radio Cosmo 1420, pero ya estamos de regreso.
Sí, la verdad es que lo extrañamos mucho, tener estas conversaciones y estar siempre pensando, pues, de qué vamos a hablar o de invitar gente. No crean que es algo que si nos dimos este break, este descanso, no fue por razones un poco, pues, de todo tipo, entre laborales, personales, pero no es algo que vamos a dejar, ¿no? Aquí estamos
Sí.
retomándolo nuevamente. Y esperemos que pues continúen con nosotros.
Sí, no, si les platicábamos, habíamos dicho primero Carlos y yo, oye, ahorita se nos complica mucho la agenda, hay que pausar por un par de semanas y luego un par de semanas se volvió un mes y luego un mes se volvió varios meses. Y yo hasta pensaba, yo creo que las personas han de pensar que Carlos y yo nos peleamos y que hasta ahí llegó Radio Cosmo 1420, pero no. Estamos de regreso y tenemos, de hecho, muchas cosas que platicar. Entre ellas, pues, un poco que, pues, qué ha sido de nosotros estos meses, qué ha sido de la astronomía estos meses. Han pasado un chorro de cosas. Yo creo que hay un buen de noticias y muchas de esas noticias se relacionan completamente con el web del el telescopio web. Que yo creo que ese amerita un episodio por sí solo. Entonces, esperen próximamente un episodio para que platiquemos de todo lo del web, del telescopio web. Porque de hecho perdimos la oportunidad, Caro, de platicarles de las primeras cinco imágenes. Y eso ya fue hace, pues creo que fue a principios de este año, ¿no?
Sí, fue como en mayo por ahí, junio,
A mediados,
creo.
sí, claro, a mediados de este año. Y no, súper mal porque yo sí veía todas las nuevas imágenes y sí valía mucho la pena platicarles de pues la gran diferencia que ha hecho este nuevo telescopio. Pero ya de mayo acá ya han habido todavía cosas muy nuevas con ese, pues sí, con el telescopio web. Y por lo tanto, como que se nos había ocurrido un poco, ¿no? Vamos a platicar de qué es lo que ha pasado en este tiempo que hemos estado ausentes. Y yo te iba a decir, pues vamos a guardar toda la información que hay que contar sobre JWST y vamos a platicar de pues otras cosas de interés, ¿no? Que también ha pasado, pues parece que fue hace mucho, ¿no? Pero efectivamente creo que hicimos el último episodio, fue por ahí de mayo
Sí,
y
el
de
16
mayo
de mayo,
acá,
un poco
¿sí?
después de tu cumpleaños.
Ah, para que vean. Y pues de eso se va a tratar este episodio. Entonces, entre otras noticias, también les quería platicar un poco que pues en estos meses cambié de trabajo y pues tampoco hay muchísimo que contar ahí, ¿no? Pero ya ahora ya no hago investigación en astronomía. Hice un cambio que parece que es un cambio súper dramático, porque ahora me dedico a epidemiología, que parece como que está muy de moda. Y quizás como porque está de moda y eso puede hacer que haya más presupuesto en ese tipo de temas. Pero en realidad mi trabajo es bastante similar, porque se trata de estudiar fenómenos naturales. Y ahora lo que hago es un poco ligado a la física de los virus, que ahora que lo veo como desde otro punto de vista, es que los virus de verdad son un fenómeno natural impactante, súper interesante, que siempre han estado ahí viviendo entre nosotros, ¿no? Pero ahora como que lo hemos visualizado más, pues porque nos pegó esta pandemia terrible.
Pero digo, está súper interesante. Yo creo, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito más de cómo fue ese proceso, porque es algo de lo que también hemos platicado aquí en el podcast, ¿no? De apreciar todas las herramientas que desarrolla un astrónomo, un físico, un astrofísico durante su carrera. y que si bien por un lado puede continuar con la investigación en astrofísica, pero también puede elegir otras opciones o ir por otros caminos, ¿no? Insertarse en la industria para aplicar sus conocimientos o como tu caso, a mí me gustaría saber por curiosidad, primero felicitarte por tu nuevo
Ah,
trabajo,
gracias.
por tu nuevo puesto, pero pues a ver, platícanos un poquito más cómo se llama el lugar donde trabajas, cómo fue esa relación de cómo brincaste de la investigación a este nuevo trabajo, pues yo creo que sería muy útil, sobre todo nuevamente si nos están escuchando jóvenes, pues que sepan que esto se
Estudiantes.
puede hacer, ¿no? Ajá.
Sí, es súper importante porque yo no sabía que yo podía dedicarme a esto profesionalmente. Ahora sigue siendo una posición postdoctoral de investigación rigurosa, científica, pero ahora ya no estoy en el Instituto de Astronomía, sino en el, se llama el Roslin Institute, Instituto Roslin, supongo, en español, que es famoso porque ahí se clonó, es donde se clonó la primera oveja, no sé si se acuerdan de Dolly.
Sí.
Entonces, creo que eso es como lo más famoso que se ha hecho
Órale.
ahí. Y bueno, pues yo jamás tuve intención de platicar, de mudarme a algo similar porque en ese campus de esta universidad, en realidad todo pertenece a la escuela de veterinaria. Entonces yo soy astrónoma, ¿no? Yo qué iba a imaginarme que yo podía hacer algo en veterinaria, ¿no? Pero ahí en la escuela de veterinaria, pues obviamente, pues se hacen un montón de cosas de genética, de biología así súper, de esa súper rigurosa. Y me acuerdo que cuando estaba terminando mi contrato aquí en astronomía, es que de hecho la historia es medio larga. Vi una vacante donde decían, pues pedimos programadores físicos, necesitamos formar como un grupo multidisciplinario. Porque lo que hicieron ahora es como una especie de, creo que en Estados Unidos se conoce como un think tank, o aquí no se le llama así, le dicen más como un research hub, que es un grupo de científicos de diferentes disciplinas para que ayuden a resolver problemas del país. O sea, nuestro, como que el objetivo final es que nosotros aconsejemos al gobierno de cómo actuar. En este caso, si hubiera un brote epidemiológico en animales de granja, es decir, ganado como vacas, ovejas, cerditos también, ¿no? Entonces, pues así estuvo el asunto. Y como decía específicamente, pedimos físicos, pues yo dije, ah, pues sí cubro los requisitos, ¿no? O sea, de ahí la importancia de que en los anuncios de trabajo pongas palabras claves para que puedas también atraer al talento adecuado, ¿no? Y fue bien curioso porque yo hice mi entrevista, tenía que dar una presentación sobre cómo ayuda la evidencia científica a hacer políticas públicas. Y pues yo me preparé súper bien, sí me había voluntariado alguna vez para una como ONG aquí en el Reino Unido, en donde auxiliamos a unos periodistas, ¿no? Que habían agarrado una especie de, como de leak de datos, ¿no? Como tipo los Panama Papers, y entonces necesitaban científicos y programadores que les ayudaran como a pulir los datos y a ver si había como ahí información, ¿no? O sea, teníamos que extraer información oculta. Entonces como que agarré esa experiencia que yo hice alguna vez en Londres para dar mi presentación, y bien curioso, no me dieron ese trabajo. Pero sí me habló la persona que estaba contratando y me dijo, oye, es que nos encantó tu entrevista y al final pues contratamos a alguien con más experiencia, pero es que nosotros te queremos contratar porque la verdad es que pues nos impresionaste mucho. Y no
Órale.
sabes, Caro, me sentí soñada porque, no sé, me sentí como muy valorada, sentí que todo mi esfuerzo pues valió la pena. Y pues ya de ahí ella me dijo que pues estaba encontrando financiamiento para contratarme. Entonces, pues esa es la historia. Y mi trabajo se trata, o sea, les decía que parece que es completamente otro tema, otro campo. Y ahora que ya estoy programando, se llaman las ecuaciones epidemiológicas, que esencialmente simulas una población de individuos. En este caso son animales, por decirlo, no sé, aves o lo que sea. O incluso puede ser humanos, ¿no? Ahora con lo del COVID se entiende perfecto. Y siempre tienes pues la población susceptible, los infectados, ¿no? Los expuestos. Y todo eso ya es una teoría que existe en epidemiología, ¿no? Bueno, pues las ecuaciones, no te miento, pues son ecuaciones de física, o sea, son ecuaciones de sistema ADN cuerpos, ecuaciones de resonancia o de todo este tipo de cosas que vemos en física. Y yo lo abro y digo, claro, o sea, esto alguna vez lo resolví, lo puedes resolver todo, o sea, puedo abrir un IPython notebook y empezar a resolver, porque son ecuaciones diferenciales ordinarias, se llaman en español, o no ordinarias o lo que sea, ¿no? Entonces, pues no, padrísimo, porque lo que me gusta mucho es que parece que son temas bien diferentes y que nada que ver una cosa con la otra, y en realidad, pues no nos imaginamos de todas las aplicaciones que tiene la física para un montón de problemas.
Sí. Fíjate que justamente hace un ratito una profesora de matemáticas me escribió porque estaba dando una clase que se llama modelación con ecuaciones diferenciales y que algunos alumnos lo preguntaban, bueno, ¿y eso para qué, no? ¿Para qué tengo que aprenderlo? Y hay un reto y un proyecto en esa clase que es precisamente del COVID-19. Entonces me decía, oye, ¿no podrías venir a mi clase para platicarles a los alumnos las aplicaciones que tiene esto, que no es nada más ahí números inservibles? Y digo, pues qué padre que tú lo estés viviendo, experimentando y que nos lo puedas compartir ahorita, ¿no? Pero pues qué padre, Tere, qué padre.
Sí, pues mira, ahí si quieres luego yo te platico más sobre los detalles de eso o a tus alumnos, pero eso en cuanto al ámbito personal, pero ahora ya podemos saltar a las noticias de astronomía. A menos que nos quieras platicar tú, Caro, ¿qué cosas nuevas han pasado por allá contigo?
Sí, pues bueno, como decíamos al principio, nos dimos este break por un montón de cosas. También ahí recuerden que vivimos en países diferentes. Entonces, esto de cuadrar los horarios era bastante complicado. Y normalmente nos estábamos reuniendo los fines de semana, ¿no? Pero también eso ya empezaba a ser un poco complicado porque ¿cuándo descansamos entonces? Y pues yo por acá en estos 6 meses fueron bastante, bastante difíciles también porque estábamos en un proceso que como alumna yo jamás fui consciente en ninguno de los niveles que he cursado, ¿no? De lo que es la acreditación de una carrera y el trabajo que requiere. Entonces, esto de, bueno, no sé, yo siempre pensaba, está una universidad y ya ellos dicen, no sé quiénes deciden cuáles son las clases y los contenidos, pero pues ahí están las clases, los contenidos y ya, ¿no? Pero no, es algo muy similar a lo que ocurre a nivel de investigación, pero esto a nivel de un programa de estudios, ¿no? De un plan de estudios. En la investigación, como ya les hemos dicho en episodios anteriores, pues nada es una ocurrencia, no se pueden publicar ocurrencias de nadie, ¿no? Tiene que pasar por procesos rigurosos de revisión por pares académicos, por personas que estén trabajando en tus mismas áreas de investigación. Y aquí también, o sea, tienes que hacer una documentación exhaustiva de todo, desde los profesores, qué tan bien capacitados están, que tengan pues los perfiles adecuados para las materias que imparten, los estudiantes, cuántas horas dedican a las diferentes áreas de las ciencias básicas, de la ingeniería, etcétera. De la institución en sí, todos sus procesos administrativos. Entonces, fue todo un proceso nuevo para mí. Yo nunca, pues jamás había estado envuelta en un proceso así y pues además dirigirlo, ¿no? Entonces, aprender de eso, documentarlo y pasar por todo eso, ese proceso, pues fue largo y de mucho tiempo. Entonces, era lo que, y además de que las clases y pues todas las actividades, ya era bastante complicado pues que encontráramos aquí un espacio. Pero al fin, ese proceso ya terminó y ahora estamos aquí de regreso para retomar nuestras conversaciones de astrofísica. Fíjate que ahorita que estaba pensando en pues qué platicarles y todo eso, me encontré con dos noticias. Ahora sí que pasemos a las noticias astronómicas, relativamente recientes, porque tenemos 6 meses que de nuestro último episodio, ¿no? Este que fue en mayo. Y me encontré que en esta semana han ocurrido dos cosas importantes, interesantes. Una tiene que ver con el Next Generation VLA, el NGVLA, ya les hemos platicado también de este radiotelescopio del VLA que está en Socorro Nuevo México, que tiene 25 antenas de 27 metros de diámetro cada una, pero este proyecto se está expandiendo ahora. Y de hecho, está curioso porque cuando yo entré al posgrado, ahí al doctorado por ahí del 2012, me acuerdo que yo entré en un momento en el que había mucho movimiento. Toda la maestría fue de mucho movimiento respecto a ese telescopio porque lo habían actualizado. Le habían, ¿cómo se llama esto de? Habían hecho mejoras. Antes eran la forma en la que se transmitía la información eran pues cables de los tradicionales y los cambiaron luego por fibra óptica y también el rango de frecuencias a los que observaba este telescopio tenía ciertas bandas o ciertos rangos de frecuencias y su mejora fue hacerlo continuo desde 1 hasta 50 gigahertz. También cambiaron el correlador o la supercomputadora, ¿no? Que hace toda la mezclar las señales de todas las antenas para obtener la imagen. Entonces estaba viendo muchos cambios, también el software que utilizábamos para analizar los datos, antes se llamaba APES, que lo siguen utilizando muchísimo APES, sobre todo los astrónomos que trabajan en el VLBI, el Very Long Baseline Interferometry, pero para los que utilizaban este telescopio, el VLA o para ALMA, por ejemplo, pues hubo una transición, un cambio y todo eso ocurrió por ahí de los 2010, 2012 y ahora el más usado se llama CASA, Common Astronomy Software Application. Entonces, yo me acuerdo que yo entré cuando estaba viendo todo ese cambio y ya uno pensaba, pues vamos a llegar a una etapa en la que vas a capacitarte, a aprender cómo utilizar este software, cómo funciona el nuevo telescopio para poder hacer observaciones y así va a seguir por un buen tiempo, ¿no? Pues ahora está otra vez en otro proceso como siempre, ¿no? De esto, pues tiene que mejorar continuamente por las necesidades que se tienen. Y ahora la intención es expandir el telescopio, que sean más de 200 antenas. Y cuando yo terminé el doctorado, se hablaba de que iban a localizar, a ubicar tres antenas en el norte de México y que el candidato más, pues el preferido era Chihuahua, posiblemente por su cercanía con Socorro Nuevo México. En Estados Unidos también querían poner, no nada más estar en Nuevo México, sino también en Texas y en Arizona, y que México probablemente iban a estar tres antenas ubicadas físicamente en Chihuahua. Y ahora no, Justamente me parece que fue este lunes, que bueno, para el momento que estamos grabando esto, pues fue el lunes 7 de noviembre. Firmaron un convenio los astrónomos, pues donde radican la mayoría de los radioastrónomos en el país, pues es en el IRIA, en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, y que firmaron pues ya un convenio entre el director del instituto con el director del Observatorio Radioastronómico Nacional, el NRAO, pues para participar en este proceso de ubicar sitios y dónde se van a localizar estas antenas, que te decía eran tres inicialmente y ahora están pensando en que van a ser siete. Y creo que ya no nada más en el norte de México, entonces. Pues, y todo esto va a ocurrir en los próximos 10 años. Entonces, pues creo que para las próximas generaciones de estudiantes de radioastrónomos, pues ahí va a haber muchas oportunidades y mucho trabajo, ¿no?
Oye, es súper interesante y qué bien por México.
Sí, pues
Sí.
que participen en este tipo de proyectos, pues de ciencia de frontera, que sea en colaboración con otros países, pues yo creo que pues nos esperan puras cosas buenas. Y por el otro lado de las malas noticias, de hecho te quería preguntar a ti, si tú sabías, ahorita justamente hace un ratito me acabo de enterar de un astrónomo del fallecimiento. Yo me acuerdo que vi la noticia por ahí, desapareció el 16 de septiembre en el Observatorio La Silla en Chile. Y justamente ayer publicaron la ESO, el Observatorio Europeo del Sur, pues que la policía chilena les había confirmado
Lo
que
encontraron,
que encontraron un
sí.
cuerpo sin vida. A mí esa noticia me sacó muchísimo de onda. Es como, o sea, porque te sientes identificado de alguna forma, ¿no? O sea, uno va al observatorio, jamás vas pensando que algo malo te puede pasar, obviamente. ¿Y cómo es eso posible? ¿Tú has estado ahí en ese, en Chile, en ese
Sí,
observatorio?
he estado en Chile. Fuimos nada más a visitar mi hermana y yo el observatorio de Paranal, en el Cerro Paranal. Y ese sí está muy inhóspito, porque creo que está en el área de Chile donde luego hacían, está cerca de donde hacían como las pruebas estas de misiones que iban a mandar a Marte, porque pues es un área muy muy, muy seca, ¿no? Y aparte estaba bastante alto, pero este es donde sucedió. Les voy a contar rápido porque sí, es una noticia que ha resonado mucho por acá, sobre todo porque este astrónomo Tom Marsh, ¿no? Se llama.
Sí.
Fue colaborador. Yo me casé con un astrónomo que se llama Juan, y Juan fue colaborador de Tom.
¿Es en
Sí.
serio?
Sí, y no solo eso, sino el jefe, Juan ahorita trabaja en San Andrews, y ya no es su jefe, pero digamos el que era su jefe cuando empezó a trabajar en San Andrews, su primer estudiante de doctorado fue Tom Marsh. Entonces ayer que se enteraron que ya encontraron, o fue hoy, sí fue
Ayer.
hoy, ¿verdad? Sí, que ya encontraron el cuerpo, pues sí, pues ya confirma que sí, pues está muerto ya. Pues sí, ha sido una noticia pues que ha puesto acá el mood bastante bajo. Y lo curioso de esta noticia es que cuando este astrónomo desapareció, porque en realidad los observatorios son lugares muy seguros, o sea, no son lugares de crimen, son lugares donde sí han llegado a pasar accidentes, quizás pues por un poco de negligencia, descuidos, pero o sea, sí han pasado muertes, ¿no? Pero van más por el lado de que, pues, alguien no cerró una compuerta o algo
O te
así.
dio el mal de montaña porque estás muy alto o algo así, pero que desaparezcas.
Ajá, y esta noticia todo empezó así, de que el astrónomo, pues, se fue a observar, lo había hecho como por 20 años, o quizás no 20, pero sí, ¿no? Algo así como 15, 20 años. De que va, ¿no? De que iba a este observatorio. Es la silla. En Chile hay
Sí.
muchísimos, muchísimos observatorios, pero creo que este es la silla. No, no está en un lugar tan desértico, no está tan alto como Alma, por ejemplo, que ya les habíamos platicado que es muy alto. Este no. Y luego además en los observatorios no es como para perderse. Sí puede ser que te pierdas si no te, si te vas como a campo traviesa, porque usualmente hay varios niveles, ¿no? Está como la residencia, está un poquito abajo del cerro y hasta arriba pues están las instalaciones para observar o así. Yo nunca he ido a la silla, pero yo creo que más o menos todos tienen la misma estructura. Y lo que hace la gente es que o manejas o aunque sean 3 minutos, ¿no? Pero a veces la gente maneja para subir a observar. O caminas, pero si vas a caminar, incluso puedes caminar en el día porque pues en el día no se observa realmente. Entonces lo que hacen es que se van por el camino que se hace para los autos y todo eso, en vez de cruzar como a campo traviesa. Pero aunque lo hagas, parece ser que no, o sea, no sé, que no queda muy claro cómo te puedes perder en algo, en un área tan delimitada, ¿no? A menos que si te salgas completamente, que eso sí se puede. Pero estaba muy raro, ¿no? Que este astrónomo, su familia, no sé cómo fue cuando empezó que se dieron, cómo empezó que se dieron cuenta que ya no estaba, pero se empezó a hacer como de conocimiento en las noticias porque la familia pues no se había podido comunicar en una semana. Y pues cuando dijeron, oigan, ¿dónde está el astrónomo? Pues tampoco en el observatorio no es como para que desaparezcas una semana. No es como que, uy, se fue de fiesta y se emborrachó 3 días y ya no supimos. No, o sea, estaba muy raro y luego alguien encontró como creo que su credencial en uno de los estacionamientos y hasta ahí.
Y sus
Solo,
llaves, también
o su,
escuché
ajá, sus
que...
llaves. O sea, solo se sabía que desapareció y que habían encontrado, pone tú las llaves. Entonces, y eso es toda la información que se tiene hasta el día de hoy que dijeron que ya habían encontrado el cuerpo. Pero deja muchas preguntas, ¿cómo llegó ahí? ¿Por qué? ¿De qué falleció? ¿Qué situación tan extraña? ¿Cuál fue? O sea, ¿hubo algún conflicto con alguien? Como que uno no sospecha para nada que haya sido
Un crimen, ¿no?
sea un crimen o que alguien lo
Piensas que es,
secuestró.
ajá.
Ajá.
Piensas que más bien fue un accidente, pero pues está muy extraño tener un accidente en esas condiciones.
¿Sí?
A mí lo que me causaba, ay, decía, o sea, poniéndote en el lugar, porque bueno, yo lo vi en Twitter, vi que Gisela lo compartió y dije, a ver, otra astrónoma que también hemos invitado aquí al podcast. Y luego vi que era su hija quien estaba haciendo pues toda esa difusión de que estamos buscando a mi papá y dije, qué horror, ¿no? O sea, qué horror ya
Sí.
pensándolo como pues tu familia, qué desesperación, que no, pues no puedes saber nada, no lo puedes localizar, no sabes nada de él. Y luego aparte estar en otro país, entonces todavía más, más impotencia. Y luego pues ahí estuve buscando, pero no hay como mucha información en las noticias de qué, ahora que ya lo encontraron, en qué condiciones, nada, digo, a lo mejor es muy pronto todavía para tener información. Pero una cosa que también me impactaba mucho era, ahí digo, es un poco también, como no hay tanta información, pues es un poco especular, pero... El estudiante, ¿no? Porque dicen que iba acompañado de un estudiante de doctorado. Entonces uno se solidariza y se pone en el lado porque pues alguna vez uno ha ido también con su asesor y imagínate, o sea, nunca te esperas que te va a pasar una situación así que desaparezca y que aparte se diga que tú fuiste la última persona en verlo con vida, ¿no?
Claro, imagina, yo también como que me pongo a pensar en cómo se ha de sentir el estudiante, porque yo hasta he visto, ¿no? Pues el estudiante, ¿qué le hizo? ¿Qué le dijo? Y pues sí, ¿no? Pobre persona, o sea.
Sí, porque pues es
Oh.
también una carga bien fuerte que todos, o
Sí.
sea, si tú fuiste el último en verlo con vida, porque lo que según leí es muy poco lo que hay de información, pero lo que vi era que Habían regresado de una noche de observación, que cada uno se fue a sus cuartos a dormir, que es algo muy normal que hacemos, ¿no? Vas, tomas las observaciones y luego pues tienes que descansar porque son jornadas largas de trabajo para seguir al siguiente día o cuando te toque nuevamente. Y que pues ya, o sea, regresaron de observar, se fue cada uno a sus habitaciones y al día siguiente no llegó a desayunar. Ya se hizo raro que pues ya no se presentó a la hora de la cita para volver al observatorio a tomar las observaciones y pues ya entonces empezó la búsqueda. Entonces pues es qué horror, ¿no? Qué horror
Sí.
que, o sea, la manera está, pues está bastante desconcertante.
Sí, y sí, todo el mundo está como que muy curioso en saber qué pasó porque pues hay muy poca información como dices. Entonces, pues sí, ahí les contaremos
Oye, pero
qué
jamás me
tal.
imaginé, cuando yo vi la nota, fue al astrónomo de una universidad en Inglaterra, que Thomas Marsh, y pues uno se solidariza porque pues es astrónomo, porque esas cosas
Colega,
no ocurren, ajá, no ocurren en la astronomía, ¿no? Que desaparezcan astrónomos. No es una noticia común, obviamente. Pero lo que sí no me imaginé es que tuviera alguien tan cercano que lo
claro.
conociera.
Sí, de hecho, uno de los papers de Juan ahí sale, o más de uno, porque pues se dedicaban a temas similares. Y de hecho Juan en algún momento tuvo intención de irse a trabajar a Warwick, que es la universidad donde él colaboraba. Sí, no, de hecho, a mí, desde que se empezó a hacer público, pues yo me enteré porque Juan me dijo, oye, Tom Marsh, ¿no? De que yo lo conozco y que crees que está desaparecido. Y creo que desde que nos enteramos al día de hoy, pues realmente no se ha sabido mucho, que es lo más desconcertante. Y honestamente, yo creo que, bueno, como yo experimenté Chile y los observatorios, digo, no sé la estadística ni nada, pero son lugares súper seguros. Sí, algunos son muy inhóspitos, pero alguien en su sano juicio jamás se aventaría a irse así a la aventura a caminar uno de esos cerros.
Y menos a
Pero
alguien
quién sabe.
experimentado, ¿no?
Ajá, alguien que ya había ido tantas veces, ¿no? Y me sorprendería muchísimo que hubiera ahí como algo así como externo, porque por ejemplo en México, donde la situación es más conflictuada, donde pues socialmente estamos pasando por otras cosas de violencia, etcétera, pues a lo mejor uno pensaría en esas alternativas. Pero en estos casos de observatorios en Chile, a mí me sorprendería mucho que hubiera ahí como algo externo de, pues sí,
Y
de
aparte,
violencia.
pues son observatorios que acaparan mucha atención, ¿no? Porque no es cualquier observatorio los que están ahí. Son de los más grandes del mundo. Entonces, por lo mismo
Sí.
también está más vigilado, más seguridad, y porque transitan personas de todo el mundo, no nada más de Chile. Entonces, pues ahí está bastante extraño, pero
Está
bueno.
muy extraño. Ya les contaremos en qué más sale de este tema, pero pues sí, es del lado de las noticias. ¿Quién se iba a imaginar que hay noticias también de este tipo en astronomía? Pero
Sí,
las hay.
pero bueno, mejor
Sí.
hablemos de otras noticias, buenas noticias, porque esa sí es una mala noticia.
Yo les iba a comentar, fíjense que ahora que en mis últimos días de astrónoma estaba aquí en el Observatorio
No
Real
digas
de Edith.
eso, Tere. Astrónoma siempre vas a ser. Eres
Bueno,
astrónoma de
sí.
profesión.
Pero bueno, de mis últimos días en el observatorio aquí, fuimos al lunch, ¿no? Porque también como está en un cerro, a pesar de que ahí nos hacen observaciones, pero pues estábamos en un cerro y no hay nada de comer a la redonda. Entonces, usualmente todos los astrónomos y trabajadores de ese sitio, pues vamos a una cafetería que ponen ahí, que solo sirve comida de una a dos o algo así. Y en una de esas me encontré a una colega que se dedica a exoplanetas. No, ella se dedica a cometas, perdón. Y Y pues yo así andaba medio tristona porque la verdad, pues no les miento, me dolió muchísimo pues hacerme la idea de que ya no me iba a dedicar a la astronomía profesional. Y entonces como que yo le decía, no, pues ya saben, ¿no? Uno empieza con la plática así primero superficial de, ay, ¿cómo estás? Y esta chica que es belga y usualmente las mujeres de allá como que se me hace que tienen como que mucha autoestima y como que mucha seguridad, ¿no? Me dicen, no, es que estamos haciendo un proyecto padrísimo, nos vamos a ir a África, creo que era Uganda, ahorita me fijo bien, porque compramos un telescopio y lo armamos aquí, me platicaba, pero con un entusiasmo, claro que es raro, o sea, aunque nos guste nuestro trabajo como astrónomos, la verdad es que no somos seres muy entusiasmados, ¿no? Y ella sí, y me decía, y de repente yo no entendía qué me decía, porque pues a mí ya ni me importaba, yo así toda emo, cortándome las venas con galletas, de que ya me lleva de
Ay,
astronomía.
Tere.
Pero resulta que habían comprado un telescopio de estos como, pues quizás más amateurs, ¿no? Pero grande, que se lo llevaron a uno de estos países africanos porque iban a observar la colisión de este proyecto que ya les habíamos platicado aquí, que se llama DART. Y bueno, les quiero platicar de eso porque les habíamos contado que la NASA tenía pensado mandar una misión espacial a un sistema binario de asteroides que se llaman Deimos y ¿cuál era el otro?
No me acuerdo del nombre.
Didymos. Sí,
Ándale,
Didymos.
sí.
Ajá. Y bueno, ¿no? Entonces, eso ya sucedió, les habíamos platicado que eso iba a pasar, pero eso ya sucedió el 26 de septiembre. Entonces resulta que sí, mandaron la misión y esta chocó con un asteroide que se encuentra aproximadamente a 7 millones de millas de la Tierra, ¿no? Que es en realidad relativamente cerca. Es como que suficientemente lejos, como la idea era que pues la misión chocara, ¿no? Con el asteroide para alterar la órbita de este asteroide. Ahora, bueno, DART. Se llama así porque es por Double Asteroid Redirection Test, ¿no? Era una prueba del ser humano, por así decirlo, para ver si podíamos desviar, ¿no? O redireccionar un objeto externo. Entonces, este sistema era muy bueno porque uno de los asteroides es muy chiquito, estaba suficientemente cerca como para poderlo observar. Pero ahora resultó que ya lo mandaron y sí, es impresionante que podamos hacer algo así, ¿no? Que este sistema se está moviendo, obviamente, por sí mismo también, a una velocidad, pues creo que decían de 4 millas por segundo, si mal no recuerdo. Y luego mandamos la misión que colisionó con uno, o sea, son dos piedritas ahí girando, ¿no? Pero la misión planeaba colisionar con el más chiquito. Y el hecho de que podamos hacer algo así hoy en día, la verdad es que es impresionante. Se mandó, colisionó, o sea, chocó a propósito, nada más como para darle un pequeño empujoncito. La órbita que tenía era de 11 horas, me parece, que tardaba, ¿no?, en dar la vuelta uno al otro. Y con el empujoncito que le dieron, lograron hacerlo 1 centímetro más, como que la órbita más cerrada, ¿no? Del impacto.
Entonces más rápido.
Entonces, exacto. ¿Y para qué queríamos hacer algo así? Bueno, pues la idea completamente es, si se acuerdan de la película de Armageddon, de que venía, o bueno, ya ni siquiera, de que los dinosaurios se extinguieron por un asteroide, ¿no? Que pues sí, nos pegó en la Tierra y pues acabó con prácticamente toda la vida, quizás no toda la vida que había aquí. Pero entonces esa es la idea, es en defensa planetaria, no contra los aliens ni nada de eso, pero sí que si en algún momento logramos detectar que viene un asteroide allá bien lejos y que amenace la vida en la Tierra, pues eventualmente sí se planea tener la tecnología para poder desviarlo, porque incluso que le des un pequeñito empujón, La idea es que simplemente pues nos libre, ¿no? O sea, que no choque con nosotros, sino que se vaya por otro lado. Entonces, bueno, eso pasó. Y no sé, ahí digamos también quizás tengan la pregunta de cómo es que podemos ver lo que pasa es que, por ejemplo, ya sí lo habías platicado, me acuerdo, que incluso con telescopios súper poderosos, como son asteroides, los asteroides no brillan, ¿no? Los únicos que emiten luz propia, pues son las estrellas. Los asteroides reflejan la luz que pueden de donde la reciben. Entonces, incluso con telescopios muy poderosos, pues no se logran distinguir entre las dos piedras. Hoy en día ya tenemos fotos súper de alta resolución porque mandaron uno de estos como cubes, ¿cómo es? Como cubo
CubeSats.
satélite. Ajá, CubeSats, que hicieron aparecer en Italia o es italiano. Y antes de que chocara la nave la principal, con robótica sacaron el mini robot, el CubeSat. Lo sacaron para que grabara todo en vivo. Entonces lo pueden buscar en internet y se ve claramente cómo va chocando la. Bueno, ya tenemos imágenes súper pues, súper cerca de este asteroide y se ve cómo se estrella. Entonces, bueno, está eso y parece ser que se quiere. Pues seguramente va a haber algo ahí con el telescopio web.
Esas son cosas
No
que
sé.
parecen de película de ciencia ficción, ¿no? O sea, que
Sí,
antes
pero
solamente
sí.
lo podíamos pensar en una película de ciencia ficción y que ahora son una realidad.
Una
Pero solo me
realidad.
queda una duda, ¿qué fue lo que enviaron a impactar? O sea, era
Es
un...
un. Sí, es una nave. Dicen que es súper chiquita, tipo como del tamaño de uno de estos refris de refresco, donde compras refresco, de una máquina dispensadora, Apple. Sí, pues nada más eso, o sea, mandaban pues un pequeñito, algo que pesa, ¿no? O sea, de hecho pesa nada. Lo tengo en ¿cómo se llaman? Pounds, libras, ¿no?
Sí. Es que
Pero
es que
que
siempre
sí mide
me pongo
como.
a pensar con esto de la, pues con estas cosas es qué tanto recurso, qué tanto contaminamos nuestro planeta cada que hacemos este tipo de misiones, ¿no? Por el
Nuestro
combustible,
planeta y
por...
afuera.
Ajá.
Sí.
Sí, pero pues bueno.
No,
Oye,
bueno,
y
eso
entonces,
es.
ajá, y entonces, y la chica esta que te comentaba, ya no supiste qué pasó de su telescopio para observar el impacto.
Sí, pues resulta que sí. Se fueron, de hecho lo iba a buscar porque me acuerdo que lo veía incluso en Twitter. Entonces, si lo quieren checar, se llama la cuenta que ellos hicieron para pues estar informando a la gente de este proyecto, se llama Dart Óptica, o sea, Optic, pero la última es con K. Y entonces ahí ellos ya te están dando, están poniendo como información pues ya más científica de las observaciones que ellos hicieron. Entonces, como para darnos una idea de qué es lo que se quiere observar, pues primero, la pregunta número uno era lograr si es que se iba a poder lograr cambiar la órbita. Entonces, bueno, les contaba que los asteroides pues no emiten luz, porque usualmente lo que uno hace es calcular el periodo orbital de un sistema binario, ¿no? Y en este caso, pues lo que hicieron es tomar algo que se llaman las curvas de luz. Que es algo relativamente intuitivo. Cuando uno está observando, por ejemplo, un planeta y una estrella, resulta que cuando el planeta, nosotros observamos a la estrella, ¿no? Porque brilla, entonces podemos ver la luz. Entonces, cuando vemos a la estrella sola, pues estamos viendo, digamos, el brillo en el tiempo que no cambia, ¿no? O sea, emite, 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 emite luz y, digamos, veríamos como una curva constante, plana, ¿no? Por así decirlo, horizontal. Ahora, si ese brillo cambia, ¿por qué cambiaría? Bueno, pues si le pones un planeta enfrente, resulta que lo eclipsa, por así decirlo, y entonces ese eclipse disminuye el brillo que observamos de esa estrella. Entonces, esta línea horizontal que les digo, pues decrece, ¿no? Entonces, eso se le llama, digamos, una curva de luz. Y eso hicieron aquí. Porque lo que se ve parece como que es un solo sistema, pero resulta que cuando la piedrita más chiquita se esconde detrás de la más grande, se ve como que hay como que decrece, pero aquí como ellos no emiten luz, se hace al revés, ¿no? Es hasta que la piedrita se mete atrás de la piedra más grande. Y resulta que sí logran ver que hay una disminución en el brillo. Y si ustedes se meten a su cuenta de Twitter y eso, pueden ver parte de las observaciones que ellos midieron con este proyecto. Y además que fueron, lo que me gustó mucho también es que fueron a un país africano y entrenaron a gente de allá y les enseñaron cómo se hace ciencia de frontera y también pueden ver aquí a los astrónomos del Observatorio Real de Edimburgo, a la chica esta que les cuento, es una investigadora que se llama Ciriel Opitom, y están ahí con todo el staff africano, ¿no? O sea, no sé, cuando me contó, claro, no te miento, estaba como tan celosa para empezar por el entusiasmo, pero también porque está bien padre que vayas a este tipo de países y les enseñes pues algo tan novedoso, tan avanzado, tan científico, sí, ciencia de frontera, ¿no? Como dicen.
Estoy viendo la cuenta. ¿Cuál de las tres astrónomas o tres mujeres que están en la foto a la derecha del telescopio es la que comentas?
Es que no sé cuál foto estarás
Estoy
viendo.
viendo la de portada de la
A
página
ver.
del Dart Optic.
A ver, déjame meter la portada.
Y aquí haciendo todo el acoso,
El
¿no?
chisme.
Ay,
Ah, pues sí
es
es la que
cierto.
está en medio. O sea,
La más
sí, la que
alta.
está inmediatamente al lado del telescopio. Y luego el investigador que está hasta la derecha se llama Colin Snodgrass, que él empezó, de hecho, este departamento aquí, es el departamento de cometas. Es un área, ¿no? O sea, usualmente como que lo despreciamos mucho a ese cometas, no sé por qué.
Sí, oye, eso es cierto. No sé
Sí.
por qué las ciencias planetarias, pero bueno, no sé si es en México o en general.
No, creo que es
Esa
en general,
es en
sí, como que
general.
siempre. Ajá.
A lo mejor yo siento que en el contexto astronómico, como lo vemos muy cerquita, quizás es como
Ajá.
que
Muy familiar, ¿no? Pensamos
sí,
que no hay
claro,
nada nuevo,
con
¿no?
mis amigos los cometas, ¿no?
Exacto.
Oye, pero también está impresionante y está muy interesante que, pues como dices, el telescopio que está aquí en la imagen es un telescopio, pues relativamente
Ajá,
alcanzable,
Mateo,
¿no?
sí.
Ajá, o sea,
Ajá.
uno de los que luego vemos de los aficionados que a veces traen otros está más grandes,
Más
entonces.
grandes, sí.
Wow,
Sí,
pues el es el
exacto, esa es otra cosa que también yo le decía a Ciriel, o sea, todo lo que se puede hacer con algo que parece que es un juguete o que, ay, ¿no? Y ve nada más, y es que también la posición de donde estaban ellos, que aquí dice que es el Turkana Basin Institute, ¿no? En Kenia, no en Uganda, como les había dicho, es en Kenia. La idea de hacerlo ahí, pues obviamente tiene todo que ver con su posición geográfica. Entonces, que desde ahí lo podían ver al tiempo exacto cuando iba a colisionar. Entonces, como que toda esta coordinación de eventos, o sea, está, la verdad que felicidades a este equipo que logró acercarse a ese evento desde otro ángulo, ¿no?
Pues entonces te fijas, no es nada más, o sea, de que uno podría decir, ah, un telescopio normal, ¿no? De uno regular. Pues sí, pero un telescopio con los conocimientos adecuados de saber en
Ajá.
qué lugar ir, qué hacer, qué proyecto hacer,
Exacto.
pues ya no es algo regular.
No, sí.
Qué padre, se ve muy
Sí.
interesante. Pues hay que seguir la página entonces, Dart Optic.
Sí, síganla, porque la verdad es que se ve que sí les está llegando información privilegiada. Y de hecho, había otra noticia muy, muy bonita que me gustó porque yo me metí a la astronomía por la física. Entonces, nunca he sido como que muy aficionada a la astronomía per se. Pero bueno, es que es tan amplio el conocimiento científico en esta área que uno se como que pierde la pista, ¿no? Entonces, de esta noticia no les voy a platicar muy a fondo porque es algo como que
Del
muy físico.
eclipse. Okay. Ah,
No, no
no.
es del eclipse.
Ah.
Es una, de hecho no sabía, pero se trata sobre la teoría del electromagnetismo, que ya les había yo dicho, bueno, creo que es sin duda la teoría más maravillosa y fantástica que hay en la física. Pero resulta que hay una constante natural. Esto es una cosa bien bonita porque en física, por ejemplo, en la constante de gravitación universal, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que es, ok, la fuerza y la aceleración o la velocidad, ¿no? Y sabemos que estas son, pues, variables. Pero a la hora de explicar fenómenos naturales, a veces vemos que la naturaleza, a veces hay que ponerle un número, ¿no? O sea, que cierta cantidad es proporcional 3, 4, 20 veces o incluso una fracción muy chiquita a otra cantidad. Y cuando lo ves como de forma más universal, resulta que esa constante siempre es constante, ¿no? O sea, ese número, perdón, siempre es constante. Entonces, yo no sé si tú te acuerdas de tus clases de física, yo no me acuerdo.
Yo me acuerdo de una constante que me hizo sufrir muchísimo, que se llama
¿Cuál?
la constante de estructura hiperfina
Fina.
de la constante cosmológica.
Esa. Ah,
No,
creo
de
que es
veras,
esa la que
¿cómo
te
me?
quiero platicar.
Ay, no, Tere, yo la odio, esa constante.
Bueno, no sé si sea la misma, pero es la constante de estructura fina del electromagnetismo, que vale, yo no me acordaba para nada, pero su valor numérico es 0.0072973, o 1 entre 137.0360. O sea, y que según Feynman, un físico muy famoso que era súper bueno dando clases, que siempre les aconsejaba a los físicos, pones la constante en la pared, ¿no? Porque a veces hacíamos eso. Tiene uno la lista de constantes universales de la física y las imprimes en una hoja y la pegas en la pared.
Sí.
Entonces, sí, les quería platicar de esta constante porque pues resulta que había como ahí duda, ¿no? O sea, está muy ligada a la teoría del electromagnetismo. Y aquí viene la fórmula, nada más. O sea, yo se las platico, ya sé que a lo mejor no significa nada, pero es que si esto ya estábamos entrando como mucho a detalle en la teoría del electromagnetismo, la fórmula es 4 pi epsilon 0 h barra c por velocidad de la luz alfa, que es la constante que ellos quieren estudiar. Todas estas cantidades multiplicadas en principio son iguales al electrón al cuadrado, o la carga del electrón al cuadrado. O sea, tan
Órale.
solo esa relación a mí me parece impresionante.
Ajá.
¿Y esto cómo se relaciona en astronomía? Pues se les ocurrió a unos astrónomos en una universidad en Australia. Al parecer puedes estudiar esta constante en la superficie de estrellas. Pero que resulta que hay algunas, pues viene con sus huecos, ¿no? Porque las estrellas pues están hirviendo y se mueven mucho, entonces lo que los astrónomos hacen es observar la superficie, a lo mejor tú sabes un poco más de esto que yo, pero luego miden el espectro atómico, ¿no? O sea, cuando observamos, por ejemplo, el espectro de un gas, siempre lo ves de cierto color, ¿no? Y entonces como que eso era lo que se quería hacer, pero no habían podido porque pues era como que necesitaban mucha precisión. Y se les ocurrió buscar en el universo cercano estrellas que fueran idénticas al Sol para poder hacer una observación, o sea, observar al Sol y luego observar a la gemela y ver si había cambios, ¿no? En la estimación de esta constante. Y me gustó mucho la noticia porque es cierto que sí hay un sentimiento de que en física ya todo está resuelto. O sea, ya no hay como que grandes preguntas, ¿no? O sea, esa es como
Me
que
choca cuando me dicen eso, que los grandes descubrimientos ya se hicieron y
ya se
ahorita ya no hay nada
hicieron.
que hacer.
Y todo el mundo, sí, o sea, en física la gente no está por dinero, pero a lo mejor sí por la gloria, ¿no? De que algún día, algún día vas a encontrar algo que va a cambiar al mundo así, ¿no? Entonces, como que sí es el sueño de los físicos encontrar por ahí algún hueco que nos dé nueva física. Y esa era como que la idea de hacer algo así, y resultó que, pues no, que la constante de estructura fina parece ser que es igual aquí y
En
allá,
China.
¿no? O sea, sigue siendo constante. Y si no hubiera sido constante, entonces hubiera sido muy interesante como ver, ok, ¿por qué, no? Porque sí hacen como que en la noticia hacen una analogía muy padre que dicen: a veces nos sentimos como si fuéramos el borracho buscando las llaves abajo de la lámpara, cuando las llaves andan por ahí en una esquina oscura que no, nunca no se nos ha ocurrido ni siquiera voltear. Entonces, padrísimo. Y todas estas relaciones, pues, que se encuentran en la naturaleza, a mí me parecen bonitas, elegantes, ¿no? Que las podemos hacer. Busquen la ecuación, imprímenla en una hoja y péguenla en su pared.
Para sus futuras clases,
Para
¿no?
sus futuras clases. Y si no, vamos a vender playeras que digan: esta es la constante de estructura fina.
Pues sí, como dices, la naturaleza es
Es bien
elegante.
interesante, sí, es elegante, estoy de
Sí.
acuerdo.
Es que los
Muy
físicos
bien.
somos elegantes. No, no es cierto. Pues bueno. Ay, Tere, pues muchísimas gracias por retomar este podcast, este proyecto. La verdad estoy bien contenta de que lo retomemos. Creo que las dos necesitamos un respiro para venir frescas nuevamente a ponerle energía a lo que compartimos, porque pues siempre la intención es informar y disfrutarlo, ¿no? Las
Claro.
dos disfrutarlo, que quienes nos escuchan lo disfruten junto con nosotras y se apasionen y se intriguen por la naturaleza, por la física, por el universo. Entonces, pues yo estoy muy
Claro.
contenta de que estemos
Igualmente,
aquí.
Caro. Sí, no, felices de estar de regreso. Nunca ha sido por falta de ganas, pero pues de nuevo, esto lo hacemos en nuestro tiempo libre que no tenemos. Pero que nos lo hacemos. Entonces, gracias a todos por escucharnos. Pues ahí seguimos con nuestras redes sociales en Radio Cosmo. Bueno, tenemos la página de internet, entonces es Radio Cosmo 1420.mx, y las redes sociales igual. No nos pierdan la pista por allá. Nadie nos patrocina. Esto es totalmente
Por amor al arte.
por amor al arte. Pero la verdad es que sí, también nos trae muchas cosas muy positivas que sí nos motivan a seguir adelante.
Bueno,
Entonces,
de hecho
sí.
hay una que nos ha traído, pero yo creo que les compartimos la noticia ya cuando esté lista para
Ah,
compartirse, ¿no?
sí,
Lo
claro.
que, lo que, una de las cosas bonitas que han resultado durante este
Oye,
receso por
sí.
el podcast. ¿Pero no lo compartimos todavía o ya?
No.
Les
No, que sea una
decimos.
sorpresa para que estén
Cuando ya
conectados.
esté listo. Sale, vale.
Exacto. Pero sí, gracias, Caro. Gracias a todos. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio.
Bye.
Adiós.